de Madrid.
En Gran Vía, 13 grados centígrados. La vida en Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No habrá ni despidos ni se van a tocar los sueldos de los empleados municipales. Eso sí, el plan de austeridad del Ayuntamiento de Madrid es de los buenos. Ana Botella, la alcaldesa, va a combatir la crisis y la deuda elevando la mayoría de las tasas municipales. Se salva la de basuras, pero ojo, porque vamos a pagar más, por ejemplo, por aparcar en el centro o por disfrutar de la mayoría de instalaciones deportivas que tiene la ciudad. Básicamente, dice Ana Botella, no queda otra.
Somos conscientes que no son medidas populares, que no son medidas cómodas, pero que también tienen visión de futuro y van a contribuir al objetivo de recuperación nacional que todos compartimos.
Ahora les damos todos los detalles de este plan importante, muy importante, sobre todo para los que vamos a pagar más por algunos servicios para abonar los excesos del pasado. Hay además otra noticia de última hora que acabamos de conocer. El Tribunal Supremo ha decidido absolver a Trinidad Royán, en su día mano derecha de Tomás Gómez en la Asamblea de Madrid, de un delito de prevaricación. El Supremo revoca íntegramente la sentencia en su día del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia condenatoria que incluía también a otros miembros del equipo municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Y además sumen a todas estas otras noticias que repasamos ya en titulares con Javier Bañuelos y Javier Torres.
La mano derecha del magnate Seattle Adelson confirma que en abril o mayo anunciarán si finalmente Orovega se queda en España. En una entrevista en El Mundo reconoce que Madrid lleva ventaja y que su proyecto está cerca de ser una realidad. Por primera vez además admiten que el vertedero de Valdemín Gómez no sería un problema.
Detectado en Fuenlabrado el mayor brote de leishmaniasis en humanos. Se trata de una enfermedad parasitaria que obliga a sacrificar a los perros que la contraen y que es raro encontrar en los humanos. La zona de Bosque Sur acumula más de un centenar de casos desde 2010.
Comisiones y UGT denuncian la existencia de algunos piquetes empresariales que amedrentan a trabajadores que están a favor de la protesta contra la reforma laboral, pero que temen quedarse sin empleo si secundan a huelga. Los sindicatos están muy enfadados con el TSJM, que resolverá mañana si la manifestación puede acabar en la Puerta del Sol.
El Partido Socialista pide la declaración de bienes de Ignacio González tras conocerse que disfruta de un ático de lujo en una urbanización de Marbella y de que el diario El Mundo le vincule con el caso Gürtel. El Grupo Socialista da este paso después de que el PP vetara la comparecencia del vicepresidente regional en la Asamblea de Madrid.
Y en deportes, el Real Madrid ha realizado ya su último entrenamiento antes del partido de esta noche ante la Apoel de Nicosia en la ida de cuartos de final de la Champions. La única duda en el once sigue estando en el centro del campo, pendientes de saber si Granero cubrirá la baja de Xabi Alonso.
Carreteras de acceso y salida en la Comunidad de Madrid, situación del tiempo. Vamos ya con el área de servicio. Precisamente por la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas para circular por carreteras de la comunidad y en los principales accesos y salidas. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Calles de Madrid y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital, Charo Alcázar, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, aquí nos encontramos con mucho tráfico, así llevamos ya bastante tiempo en la Avenida de América, desde el cruce de Cartagena con María de Molina. En aumento el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cusco y Lima, Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela, hola, calle José Abascal.
Del pronóstico del tiempo, sepan que no va a haber cambios, sigue el sol, nada de nubes y sobre todo nada de lluvias. Tenemos ahora mismo en el centro de Madrid, en la Gran Vía, 13 grados. Letras homófobas, melodías, reggae con polémica. Bueno, una de las salas del centro de Madrid, la sala Marco Aldani, finalmente ha decidido suspender un concierto de un cantante jamaicano, el cantante Sisla. Letras muy cuestionadas en las que, por ejemplo, se sugiere matar a los homosexuales. Al fin han suspendido ese concierto, aunque posiblemente se celebre en otra sala de la capital. Y ahora sí, vamos con los detalles de ese plan económico. Alcaldesa, vicealcalde y delegada de Hacienda, los tres han presentado hasta hace unos minutos el plan de recortes, el esperado plan de recortes del Ayuntamiento de Madrid. Un plan de austeridad para el consistorio más endeudado de España. Un plan duro para ajustarse a la deuda real de la que el consistorio culpa en parte al expresidente del gobierno, a Rodríguez Zapatero, pero que se debe principalmente al derroche de otros tiempos y de otros alcaldes. No se van a tocar los sueldos ni los los empleos, pero prepárense a pagar más, por ejemplo, por el aparcamiento regulado, por las piscinas y en general por todas las tasas. Vamos con los detalles. Esther Redondo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Es el plan de ajuste que Madrid necesita, según el equipo de gobierno municipal. Un plan que no contempla despido ni recortes de salarios municipales y que era presentado así por la alcaldesa, por Ana Botella.
Somos conscientes que no son medidas populares, que no son medidas cómodas, pero que también tienen visión de futuro y van a contribuir al objetivo de recuperación nacional que todos compartimos. Quiero subrayar que el Gobierno de la Ciudad de Madrid va a seguir manteniendo los servicios esenciales y garantizando el buen funcionamiento de nuestra ciudad. Les aseguro que este plan de ajuste se realiza con la firme voluntad de mantener el empleo en el ayuntamiento.
Y tras la presentación, las medidas ampliamente explicadas por la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa. Para aumentar los ingresos, el ayuntamiento subirá un 2% la mayoría de las tasas municipales a partir del 2013, excepto la tasa de basura, la del mantenimiento de los servicios de emergencias de bomberos y la de paso de vehículos. También a partir del próximo año será más caro aparcar y acudir a talleres municipales, piscinas y centros deportivos dependientes del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al capítulo de personal, como decimos, el plan no afectará al salario de los funcionarios. No habrá despidos, aunque se contemplan una serie de medidas para optimizar recursos, en terminología del equipo económico del PP. Se reducirá un 20% las horas extraordinarias, se suspenden los permisos especiales para los funcionarios y las prestaciones de acción social, como ayuda para el pago de gafas, por ejemplo, para el dentista. Se mantiene, eso sí, la ayuda al transporte y las ayudas a funcionarios con dependientes a su cargo. Se reduce también el número de representantes sindicales en un 50%. Más reducciones, por ejemplo, en el número de vehículos del parque móvil. Se va a ahorrar en agua, luz, teléfono, impresoras y material informático. Además, se va a prescindir de alquileres de edificios municipales, intentando reubicar a sus trabajadores en el propio Palacio de Cibeles. Concepción Dancausa ha subrayado que no se han tocado las prestaciones sociales a los ciudadanos, el asunto que más interesaba destacar hoy al Ayuntamiento de Madrid.
No tocamos la ayuda a domicilio. No tocamos la teleasistencia, no tocamos, es decir, digo que no cambiamos ningún tipo de cuota, ni de los precios, ni de los centros de mayores, ni de los centros de día para personas con Alzheimer o con discapacidad, ni tampoco los centros municipales de mayores. Es decir, hemos tratado de incidir en aquellos gastos que entendemos que de alguna forma en esa aproximación que nos pide el plan de ajuste pues van dirigidos a una población más variada y que no se puede, tiene por qué encontrar en una situación más desfavorecida.
El plan va a permitir al ayuntamiento ahorrar 160 millones de euros en este año 2012 y 394 en el 2013. Será aprobado mañana en pleno.
Gracias, Esther. Este es el plan, una documentación muy amplia que ahora los diferentes grupos municipales deben analizar. De momento tenemos las reacciones de los portavoces municipales que reclamaban esa información, esa documentación con anterioridad, con más tiempo para poder analizarla. Estos son David Ortega de UPyD, Ángel Pérez de Izquierda Unida y Jaime Lisabeski, el portavoz del PSOE.
¿Cómo se puede actuar de una forma tan chapucera? Que es una cuestión de voluntad política y ideas. Oiga, deme la información para que yo pueda tomar decisiones sensatas y yo tenga tiempo para estudiar y hacer mis deberes y mi obligación.
Un atraco profesional con métodos profesionales. En el más mínimo tiempo posible para que no se den cuenta las víctimas y para tratar de que nos pronunciemos con precipitación y sin conocer todos los datos a fondo.
A mí me hace una gracia tremenda que el señor Rajoy esté hablando de transparencia y aquí en el Ayuntamiento de Madrid se nos esté tomando el pelo.
Falta de transparencia y seriedad, sea como sea, ahí está el plan y ahora habrá que seguir revisando la letra pequeña de este plan de ajuste que acaba de presentar el Ayuntamiento de Madrid. El otro gran asunto del día son las declaraciones que ha efectuado el número 2 de Sherlock Adelson, el magnate de los casinos, que por cierto, sin ahorrar críticas contra los que se oponen a la mega ciudad de los casinos de Eurovegas, confiesa desde las páginas del diario El Mundo que Madrid va por delante de Barcelona y que algunos de los obstáculos que hay ahora mismo, obstáculos legales principalmente, se pueden resolver. Parece que al menos en cuestión de infraestructuras las cosas en el caso de la Comunidad de Madrid están bastante avanzadas. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La voz más cercana al magnate Selon Adelson, es su mano derecha y da casi por hecho que su proyecto será una realidad en España y admite además que por ahora Madrid está por delante de Barcelona. La decisión final, según anuncia el director general de Las Vegas Sands, se conocerá en abril o mayo y de momento fuentes del Ministerio de Economía, eso sí, nos aseguran que se sigue valorando el pliego de condiciones que ponen sobre la mesa y por ahora optan por la cautela y el silencio. Mientras, desde Estados Unidos matizan algunos de los exigentes requisitos que han trascendido sobre uno de los más polémicos, los beneficios fiscales. Aclaran desde esta empresa que no les parece mal pagar impuestos, pero proponen algo así como un sistema fiscal gradual en función del volumen de negocio. Aseguran además que el empleo que generarán será de calidad y por primera vez los impulsores de esta megaciudad del juego admiten que el vertedero de Valdemín Gómez no echaría atrás el proyecto. En cuanto a la ley antitabaco, confían en conseguir el modelo que tienen en Singapur, es decir, un casino para fumadores y otro para no fumadores. Un detalle más, anuncian también que están negociando con el Circo del Sol para que establezcan su sede europea aquí en España. Intensa entrevista que termina, como dices, con política y con críticas, en este caso, del empresario estadounidense a la izquierda española y en concreto al PSOE, de quien llega a decir que le cuesta entender por qué tiene problemas en que sus votantes trabajen en España.
Ya nos sorprende además que la mano derecha de Adelson conozca también al PSOE. Bueno, tiene su lógica que la gente de Adelson defienda su plan, pero por muchos empleos que genere, también es lógico que se cuestione aquí el modelo económico de esta megaciudad de los casinos. Posición de los grupos políticos en el ayuntamiento, que no ha cambiado demasiado tras esta entrevista. De nuevo vamos a escuchar a Ortega, Pérez y a Lisa Besky y las dudas del PSOE, Izquierda Unida y UPyD.
Singapur, Las Vegas, Macao. ¿Ese es el estilo que queremos de educativo, formativo, productivo para Madrid?
Se está planteando un nuevo espejismo que sirve desde el punto de vista de la propaganda política a doña Esperanza Aguirre y a quien lo defiende para plantear que quieren generar empleo en Madrid en torno al juego, a la hostelería.
La estatura moral de una ciudad se tiene que medir también para intentar conseguir esas inversiones con unas reglas del juego que están marcadas. Una cosa es ser flexible y otra cosa es el bienvenido Mr. Marshall.
Bueno, son las 2 de la tarde y 16 minutos, empleo, crisis, recortes y la huelga. En principio hasta mañana, a las 10 de la mañana más o menos, los sindicatos no van a saber si pueden o no finalizar su manifestación del próximo jueves en la Puerta del Sol. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo está discutiendo ahora mismo. La decisión en principio podría estar esta misma tarde lista, pero oficialmente nadie se lo va a comunicar a los sindicatos hasta mañana. Ojo, porque las centrales sindicales están bastante preocupadas con este asunto y hay cierto malestar por este retraso en la comunicación de esta información. Mientras tanto, UGT y Comisiones Obreras, afinada la maquinaria de la huelga general, han vuelto a denunciar esta mañana la existencia de algunos piquetes empresariales que tratan de atemorizar a algunos trabajadores que estarían a favor de la protesta contra la reforma laboral, trabajadores con ganas de secundar, por tanto, la huelga, pero que temen quedarse sin empleo. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, tanto Javier López de Comisiones como José Ricardo Martínez de UGT tienen la sensación de que habrá una buena respuesta a la protesta contra la reforma laboral. Han visitado 5.000 empresas de la región, han celebrado más de 500 asambleas, casi todos los sindicatos se han adherido a la convocatoria, más de 1.000 asociaciones civiles apoyan esta huelga general. Han detectado indignación, enfado, resolución, pero también han detectado miedo.
No es compatible un día de libertad con la coacción de algunos empresarios que llaman la atención sobre la posibilidad de aplicar la reforma laboral para impedir que sus trabajadores y trabajadoras acudan a la huelga.
Cuando hay amenazas empresariales y en una situación pues económicamente muy complicada para todo el mundo, con muchas personas en situación de desempleo y con dificultades para encontrar un puesto de trabajo si te despiden, pues hay gente que no quiere o no se puede permitir correr el riesgo de que el empresario le despida.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Abarata el despido, destruye el empleo, condena a realizar infratrabajos a la juventud y a las mujeres en paro, discrimina a los desempleados sin prestaciones y lesiona los intereses de los trabajadores de todo el país. Así definen la reforma laboral desde los sindicatos y los partidos de la oposición y junto con el Partido Socialista, Izquierda Unida e Izquierda Independiente en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Comisiones Obreras y UGT en la zona norte han celebrado un acto público y multitudinario contra la reforma laboral del gobierno del Partido Popular. Una crítica en bloque a los aspectos más agresivos de la política del gobierno de Rajoy, dan razones para secundar la huelga del próximo jueves. José Ricardo Martínez es el secretario general de UGT en Madrid, José Manuel Judado Feito, el secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de Comisiones Obreras. Ambos participaron en ese acto que se celebró en la Plaza Mayor de Alcobendas.
Si son padres, que miren a sus hijos. Si son abuelos, que miren a sus hijos y a sus nietos. Si son nietos, que miren a sus padres y a sus abuelos. Y que piensen qué futuro quieren para ellos y para la sociedad. Esta es la reforma laboral más lesiva, más dura, más sangrienta, más irresponsable, más irrespetuosa. Nunca ha habido una ley tan absolutamente lesiva para los trabajadores y para las trabajadoras. Es una huelga general que nosotros convocamos, pero que la gente siente. El PP tiene encuestas.
32 organizaciones sindicales que apoyan, convocan y van a participar activamente en la huelga. Y además también más de 950 organizaciones sociales de la Comunidad de Madrid han firmado un manifiesto de apoyo a la movilización del día 29.
Anoche en Alcobendas, esta tarde en Tres Cantos, a partir de las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura del municipio, otro acto en el que se suman Izquierda Unida, Partido Socialista, UGT y Comisiones Obreras para mostrar su rechazo a la reforma laboral. También habrá manifestación. Partirá desde la Plaza Mayor de Alcobendas e irá hasta la Plaza de la Constitución de San Sebastián de los Reyes. Será a partir de las 7:30 de esta tarde. Y esta tarde también, pleno municipal en Alcobendas con un toque de reforma laboral. Esa nueva sesión plenaria va a debatir diferentes asuntos relativos a la gestión municipal, como la modificación de los estatutos de patronatos municipales. Lo que probablemente más debate genere será la moción sobre la reforma laboral. Es seguro que no saldrá adelante. La oposición mostrará su rechazo a las medidas del gobierno de Rajoy en el pleno. El Partido Socialista pedirá también la apertura inmediata del centro de salud de Valdelasfuentes. Vamos a acercarnos ya a conocer cuál es la última hora en las carreteras del norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Actualizamos esa información del tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Está tranquila de momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no ha habido incidencias importantes que supongan un problema. Y como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones de consideración. Ni en carreteras de la red principal, ni en calzadas de la red secundaria. Seguimos, por tanto, hablando de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
Mira, mira, tiene de todo. ABS, ESP, control de tracción y para que todo funcione bien, neumáticos nuevos comprados en Feubert por 20 euros al mes. ¡Alucina!
Ahora tu coche 100% seguro con neumáticos nuevos financiados en 3 o 10 meses en Feubert. Sí, sí, hasta en 10 meses. Y sin intereses, ni comisiones, ni trucos. Ven a tu Feubert Alcobendas en la Avenida de la Industria 10 y aprovecha esta oportunidad. Feubert, tu coche en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
A 1 de enero de 2012, la región contaba con 1.047.174 extranjeros empadronados, unos 56.000 menos que los registrados en el año anterior. Es decir, un descenso de 0,8 puntos, de los cuales más de la mitad se debe a las nacionalizaciones. Madrid capital encabeza la lista de presencia de inmigrantes en los municipios madrileños: Alcalá de Henares, Parla, Fuenlabrada, Móstoles. En el norte de Madrid destacan Rascafría y El Molar. Hemos hablado en Hoy por Hoy Madrid Norte con Begoña Arias, es coordinadora de intervención en Pueblos Unidos, para conocer la realidad de los vecinos foráneos que llegan a España.
Yo creo que las llegadas sí se han reducido de manera importante. Quizás la inmigración tiende a asentarse. Hablamos de personas que llevan tiempo residiendo en nuestra comunidad, con nosotros. Yo creo que los datos más cambiantes son el número de llegadas nuevas, ¿no? De personas recién llegadas, en nuestra percepción, en la observación que podemos hacer, personas que llegan a diario a nuestro centro, sí que se ha visto reducida de manera significativa.
La crisis económica que reduce el número de inmigrantes en la Comunidad de Madrid y que también provoca situaciones muy desagradables como la que se va a vivir este próximo jueves en Alcobendas. Una familia con dos hijos será desahuciada. Será el segundo desahucio en menos de dos semanas en la localidad de Alcobendas. Rubén y Adelaida, así se llama esta pareja con dos hijos, que suscribieron una hipoteca de 990 euros mensuales. Con el tiempo subió hasta los 1.500, un dinero que no pueden pagar y que les obliga a dejar su vivienda este jueves. El desahucio está fijado a las 11:45 de la mañana, el número 6 de la calle Concilio de la localidad alcobendense. La plataforma de afectados por la hipoteca ha intentado mediar por esta familia sin éxito. También lo han hecho responsables del instituto donde estudia uno de los hijos, pero la entidad bancaria no ha querido negociar. También tenemos que contarles que cuenta con el apoyo de colectivos sociales, culturales, vecinales. La oposición política de Alcobendas ha mostrado ya su solidaridad con Rubén y a
Adelaida. En las últimas horas se prevé que desde las 9 de la mañana numerosos vecinos acudan este jueves, como les decimos, a protestar a las puertas del domicilio. La segunda familia, como les decimos, desahuciada en Alcobendas en menos de 2 semanas. Y en pocos días nos vamos a enfrentar a un nuevo panel educativo en San Sebastián de los Reyes. Será la tercera edición y se va a centrar en la formación del profesorado para fomentar el aprendizaje. Una vez más, un punto de encuentro y reflexión sobre la educación. Se conjugan las experiencias de la práctica educativa con los estudios más recientes para facilitar e impulsar la pedagogía. Un encuentro que tendrá lugar, apunte la fecha, el 26 de abril en el Centro Joven, bajo el epígrafe este año, Formarse para Educar. Lorena Heras es la responsable de educación en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Creemos que es muy importante la formación que reciben los alumnos, pero si esa formación es fundamental, casi tanto o más importante es el reciclaje continuado y la formación continua de aquellos que se dedican diariamente a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Creemos que es muy oportuno porque a lo largo de este año 2012 se inaugurará y se pondrá en marcha el nuevo CETIF, un centro que será referencia para la formación del profesorado de toda la zona norte de la Comunidad de Madrid y del que estamos orgullosos.
Y seguimos en San Sebastián de los Reyes y hablando de educación, porque el Instituto Julio Palacios va a ampliar su oferta educativa. Jorge García Palomo.
Además de educación secundaria obligatoria, el bachillerato y programas de cualificación profesional inicial, el Instituto Julio Palacios ofrece cursos de agrupamientos flexibles en primero y segundo de ESO, compensatoria, diversificación curricular en tercero y cuarto de ESO, apoyo específico para alumnos con necesidades educativas especiales, hora extra de apoyo en matemáticas en tercero y cuarto de ESO y fomento de la lectura en primero y segundo. Segundo de eso, muchas opciones a las que se suma el programa de acogida de alumnos nuevos, el llamado programa Refuerza, los campeonatos e intercambios escolares, las olimpiadas de economía y matemáticas o los viajes culturales al extranjero. Recordemos que el centro obtuvo el curso pasado el 100% de aprobados de selectividad y ahora ampliará los ciclos formativos de grado medio y superior de comercio y marketing junto con los diversos cursos de preparación para distintas pruebas de acceso. El Instituto Julio Palacios se encuentra en San Sebastián de los Reyes.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Ser Madrid Norte.
Frente a la estación de tren de Valdelas Fuentes hay otro lugar desde el que podrás ir a donde quieras y a precios espectaculares gracias a su tren de ofertas en seminuevos. Hablamos de Renault Autofer. Ven a vernos hoy mismo. Tenemos el vehículo que buscas. Tu seminuevo en Renault Autofer. Más información en autofer.com. Renault Autofer. Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas. Y si visitas Autofer podrás probar uno de los nuevos vehículos eléctricos.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
La educación es clave frente a la pobreza. Así se titula el cortometraje premiado por la Fundación Salvador Soler Mundo Justo, un trabajo de 3 estudiantes de tercero de la ESO del Instituto Sierra de Guadarrama en Soto del Real. Se trata de Movilisaction, la primera edición de cortos con el teléfono móvil para alumnos de entre 12 y 18 años. Creatividad al servicio de una buena causa. El premio que se queda en el norte regional incluye 3.000 euros para los autores. Hemos hablado con Oscar del Barco, es el profesor responsable del proyecto de estos chavales.
Lo que les comentaba también en la entrega premios a la gente, que la educación pública realmente yo creo que es uno de los pilares básicos para hacer una sociedad igualitaria en la que se junta el niño rico y el niño pobre en el mismo colegio y desde pequeños aprenden sus diferencias y eso puede hacer que empaticen más y el día de mañana comprendan que las cosas sí se pueden solucionar, que no les metamos en la cabeza que el mundo es así y no se puede cambiar, porque eso no es cierto.
Y ahora más que nunca necesitamos historias en positivo del emprendimiento. A veces los sueños se hacen realidad. Es el caso de Stefan Smith. Pasó de hacer cerveza a sus amigos a crear su propia empresa y vivir de su pasión en Colmenarvia. Fue un ejemplo de trabajo y persuasión no existente de riesgos hasta cumplir un deseo. A pesar de estos tiempos de dificultad económica, no todos son malas noticias. La hacía en casa para consumo personal, dio el arriesgado paso de convertirla en su gran pasión y ahora vive de ello. Estefan Smith ha pasado por hoy Madrid Norte.
Hombre, intento hacer cerveza buena, que guste, que divierta. O sea, yo me divierto haciéndolo, que eso es lo más importante cuando uno quiere montar un negocio, que uno se lo pase bien. Eso está claro, porque sufrir va a sufrir todos los días, en todos los momentos. Pero sí intento hacer una cerveza buena y la respuesta que recibo de gente que le gusta tomar cervezas es positivo.
Bueno, pues dejó de su trabajo estable para emprender en esa fábrica artesana de cerveza situada en la localidad de Colmenar Viejo. Y en Alcobendas, el próximo 21 de abril, el auditorio del Centro de Arte será
anfitrión de un concierto a favor de la Fundación Víctimas del Terrorismo, una iniciativa de la Fundación Ciudad de Alcobendas, que para esta ocasión ha programado un repertorio con el mejor barroco de la Orquesta Filarmonía para destinar toda su recaudación a esta causa. Soledad López de Solés, la gerente de la Fundación.
Desde la Fundación Ciudad de Alcobendas queríamos sumarnos a todos estos ayuntamientos, todos estos municipios que están apoyando a la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Queríamos dar un paso más y se nos ocurrió que una buena idea de dar una aportación a esta fundación, a las víctimas, es hacer uno de los conciertos que ya teníamos programado con la Orquesta Filarmonía, donar todos los beneficios a esta fundación.
Y esta mañana en Tres Cantos se ha concienciado a los jóvenes de la importancia de no tomar alcohol si se va a conducir. Una de las campañas de concienciación se produce en España, numerosos siniestros en los que el conductor ha ido bebido, hay consecuencias gravísimas como las lesiones medulares. Hemos hablado con la concejala de Educación de Tres Cantos, es Manuela Gómez.
Consiste en concienciar a los jóvenes de los efectos del alcohol tras una noche de fiesta en los accidentes de tráfico. Hemos convocado a los alumnos de bachillerato de los institutos que están próximos a sacarse los carnets de conducir o que tienen carnet de moto y que vivan, sean realmente las consecuencias. La consecuencia principal son las lesiones medulares.
Hemos conocido también hoy que el nuevo alcalde de Tres Cantos ha acudido a conocer el centro de mayores. Ha sido su primera visita oficial después de su nombramiento como alcalde del municipio. No tenemos tiempo para más. Recuerden que el resto de información está en nuestra página web en sermadridnorte.com. Ahora sigue Hora 14.